ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora toca poner las calles. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Este es un programa de radio que estamos haciendo en directo, que le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias que nos llaman la atención porque nos dan esperanza, nos demuestran que la vida mola un montón y que, sin lugar a dudas, son un impulso para comenzar esta jornada del lunes 7 de octubre. Y fíjate, la primera calle positiva que quiero montar hoy lo voy a hacer con Mark Bedwell. Él es un paciente de ELA, es americano, se ha convertido en la gran esperanza de la lucha contra esta enfermedad. Fíjate qué historia tan bonita. Tras ser diagnosticado, Mark empezó a ver los efectos de la esclerosis en todo su cuerpo. Dejó de hablar, también dejó de caminar. Sin embargo, los médicos decidieron emplear con él un método pionero. Es un tratamiento con células madre que aún está en fase de experimentación, pero que promete ser la clave para frenar la esclerosis lateral amiotrófica. De momento parece que en Mark ha funcionado, se ha sometido a la terapia, va bien. Este hombre ha recuperado el habla y también ha recuperado la movilidad en sus piernas. Y como no puede ser de otro modo, pues la noticia ha llenado de esperanza a los investigadores que, bueno, pues que ven cada vez más cerca un remedio definitivo contra el ELA. Ahora el principal escollo para poder aplicar de forma masiva la terapia es el dinero, una vez más el dinero. Les faltan fondos y por eso pues se ha lanzado una campaña de crowdfunding. Solamente en España viven 4.000 personas diagnosticadas con esta enfermedad. Me consta por los mensajes y por las conversaciones que en más de una ocasión yo he mantenido a través de cartas y de emails. Unos cuantos son ponedores que están con ELA y nos escuchan y nos ayudan a construir jornada. Es lógico que esté muy contento sabiendo que en breve podría haber una respuesta a esta dolencia tan desgraciada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes 7 de octubre de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hacemos?
Vamos a hablar de un tema muy interesante, la tecnología, los videojuegos. ¿Sabías que 7 millones de personas desempeñan en estos momentos trabajos relacionados con las tecnologías y de ellos solo el 30% son mujeres?
Vaya.
Bueno, pues vamos a contar con el testimonio de Gisela Vaquero, fundadora de Woman in Games, asociación que promueve la situación de la mujer en este mundo. Seguro que algunas de sus ideas nos van a sorprender. Además, vamos a tener también en esta hora, porque es lunes, a Jorge Casesmeiro. Nos va a hablar a través de un libro en inglés de la historia de España que está presente incluso cuando se la ignora.
Pues qué barbaridad. Bueno, Zeida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué puedes contarme del tiempo que tenemos hoy?
Pues mira, por la mañana brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, en el Cantábrico y en Murcia. En Canarias, nubes altas en las islas de más relieve y posibles lluvias en Cataluña, en Baleares y en el Cantábrico Oriental. Por la tarde, cielos despejados en casi toda la península, aunque encontraremos algunas nubes altas repartidas por la zona norte, centro y sur. Y en cuanto a las temperaturas, suben las máximas en la zona norte, mientras que descienden las diurnas en el área mediterránea.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Nos llamaron, nos contaron en qué estaban liados durante las dos horas en las que hacemos el programa de radio. Hay un montón de actividad y queremos conocerlo. Estos ponedores marcaron el 950-6006. Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca. ¿Y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
¿Desde cuándo?
5 o 6 años.
¿Color del uniforme?
Bueno, marrón.
Marrón. ¿Llevas la placa puesta ahora mismo?
Sí.
¿Sí? A ver, dale un toquecito. Un poquito. ¿Tienes un boli a mano? ¿Un boli?
Sí.
Dale con el boli en la placa. Perfecto, muy bien. Y a tu derecha, si miras, ¿qué es lo que ves?
¿A mi derecha del traje?
No, a tu derecha de la mano.
A mi derecha de la mano.
Sí, o sea, tú giras la cabeza y a la derecha, ¿qué ves?
Bueno, pues ahora mismo el teléfono es lo que estoy viendo.
Bien, ¿y a la izquierda qué tienes?
Y a la izquierda la chapa.
La chapa, a ver, pues levanta un poco la cabeza porque yo esperaba que me dijeras que había una pared con una ventana o un cuadro o algo.
No, porque ahora mismo estoy fuera, en el exterior, estoy en un centro comercial y Ajá. Estoy en el exterior.
Bueno, entonces tienes un montón de cosas enfrente.
Muchísimo, además hace una noche estupenda aquí en Salamanca.
¿En serio? ¿No hace fresquito ahora en Salamanca?
Bueno, hace un poquito fresco, pero la verdad es que muy bien, se está muy bien.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera
carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles. Estos ponedores ya están diplomados. Si tú quieres también serlo y conseguir tu diploma de esta temporada, es muy sencillo.
Tienes que llamar por teléfono al 950-6006, teléfono gratuito del programa, que puedes marcar desde ya. Tenemos a nuestra compañera Zaida Picos cogiendo todas las llamadas. Si consigues entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles, te mandamos el diploma. También nos encuentras en redes sociales, puedes seguirnos y escribirnos a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Hoy estamos hablando de esa canción que te sube el ánimo, queremos saber cuál es la tuya. Y el número de WhatsApp, 662-942-605, los mensajes que hemos recibido desde el viernes en todo este fin de semana, los escucharemos a partir de las 5.
Genial, Bea. Hay un montón de gente que se conecta a internet mientras escucha el programa, les gusta entretenerse, les gusta informarse. Para esto siempre recomendamos cope.es. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué les recomendamos hoy a los ponedores?
Pues en cope.es tenemos una sección diaria en la que resolvemos esas preguntas que nos surgen y para las que no solemos encontrar esa respuesta tan fácil, también otras que ni siquiera habíamos pensado. Y hoy es el turno de ¿por qué no debemos deshacernos de los dientes de leche? No quiero quitar yo ilusión a nadie, ni tampoco el trabajo al ratoncito Pérez, pero es importante guardar estos dientes porque, según un estudio publicado por el Centro Nacional para la Biotecnología de los Estados Unidos, ¿sí?, contienen células madre que han estado poco expuestas a daños medioambientales y por ello son realmente valiosas para poder ayudar a regenerar nuevas células en otras partes del cuerpo. Es decir, y traducido al castellano, estas células podrían ser utilizadas en numerosos procedimientos médicos que podrían llevar a salvar la vida de futuros niños. Joder. O sea que es muy importante. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Comprarse un coche en las grandes ciudades es un tema bastante delicado ahora mismo por las restricciones que hay al tráfico. Y aunque parezca curioso, cuando compramos un coche, además de fijarnos en su consumo, el tipo de combustible o el tamaño, debemos tener también muy presente su color. Y más si estamos pensando en revenderlo en algún momento dado en el futuro. En caso de ser así, debes de tener muy en cuenta su color, si no quieres que pierda más valor de la cuenta. Por eso, claro, en cope.es hemos hecho una gran labor de investigación y os ofrecemos cuáles son los colores que más devalúan nuestros vehículos. Importante a la hora de revenderlo. Y para acabar, Pulpo, se ha hecho viral una historia en México que tiene su punto porque aúna la emotividad con el peligro o el riesgo. Una joven mexicana que iba conduciendo con su coche se topó con un perro atropellado, herido en medio de la carretera. Como hubiésemos hecho todos o casi todos, se bajó del coche, lo recogió y lo llevó a un veterinario. Pero ¿cuál es la sorpresa, Pulpo? Que cuando llega el veterinario, aparece allí con el perro y resulta que el veterinario le dice, pero si esto es un coyote.
¿Qué dices?
No es un perro, que has recogido a un coyote.
¿A un coyote?
Con lo peligroso que es, porque claro, recordamos que un coyote
Te va a atacar.
Al símil español sería, sí, como recoger a un lobo, prácticamente. Claro. Pues aquí la amiga se llevó a un coyote en el coche.
¡Qué campeona!
Y lo llevó al veterinario y gracias a eso ha podido estar salvado el pobre animal.
¡Qué bien, Iván Mosquera! Muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Estaremos pendientes de cope.es. Son las 4:15, 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, aunque estés en la cama, aunque estés relajado, aunque te estés reponiendo, eres un ponedor. Y por eso vamos juntos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mandamos un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera, a la gente que está aportando, a la gente que está en las fábricas, al mundo de la vigilancia y, ¿por qué no?, comenzamos saludando a Galicia.
Pero as tú as viveiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar.
Y soy ponedor.
Porque esto me hizo esos teorales. Teño morriña, teño saudade. Porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade. Teño morriña, teño saudade.
4:18, 3:18 en Canarias. Hacía tanto tiempo que no escuchaba esta canción que me apetecía compartirla con todos los ponedores aquí en la cadena COPE. Hoy le preguntamos a la audiencia esa canción a la que recurrimos cuando estamos bajos de ánimos. Muchas veces necesitamos una canción para levantar el espíritu positivo, y la verdad que hay canciones, vea, que nos ponen las pilas.
Sí, que ponen las pilas, y nos están contando los ponedores cuál es la suya. Tengo que decir que alguno está diciendo cualquiera de Manolo García. Eso no vale.
No vale.
No vale. Me tienes que dar una canción, canción. Porque te puedo poner una canción de Manolo García que te hunda en la miseria.
Claro, o sea, te pongo un pájaro de barro y fíjate, fíjate.
Eso puede suceder, así que no. Tenéis que dar la canción que queréis que os suba el ánimo. Rafael Fernández, por ejemplo, cuando estoy debajo me pongo el himno de la alegría de Miguel Ríos. Él se encuentra en Boadilla y es lo que le gusta escuchar. Alessandra Gil, hola a todos. Para mí la mejor canción para subir el ánimo es el Viva la Vida de Coldplay.
Muy buena.
A tope ponedores, que en un ratito estamos poniendo calles. Mayo Pardo dice cualquier canción de Joe Arroyo, Salsa, que me cambie inmediatamente el ánimo. Me da subidón, energía y alegría. Y Francisco M. Huertas, el Eyes of the Tiger de los Survivor, iniciando mi servicio de seguridad desde Huelva. Y hay una que es verdad que cuando tú la escuchas a todos nos carga mucho. La piel. Fernando Llarena, que dice El Happy, de Pharrell Williams.
Oh,
buen día para todos.
Esa canción es maravillosa, de la verdad que es maravillosa canción. Esta canción al final tuvo una denuncia, porque si esto era un plagio de otra canción, y al final la justicia determinó que no, pero es que es verdad, esta canción a mí no me sonaba nunca a que fuese una versión de una canción ni siquiera parecida, pero bueno, se determinó que no fuese así. Lo que está claro es lo que consiguió Pharrell Williams con esta canción a nivel mundial, a nivel global, hizo bailar el planeta con esta canción. A lo largo del programa iremos conociendo y leyendo los mensajes que nos vayáis mandando de la canción que os levanta el ánimo. Son las 4:20, hora menos en Canarias. Fíjate, hoy te quiero hablar de una profesión en la que siguen predominando los hombres frente a las mujeres. Mientras que en el área de educación o en la sanidad las mujeres siguen siendo una mayoría aplastante, pues nos encontramos con que en el área de la tecnología siguen sin conseguir ese reconocimiento por el que tanto luchan día a día.
Sí, sí, 7 millones de personas ocupan puestos relacionados con lo que se conoce como TIC, es decir, las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, solo el 30% son mujeres. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hasta los 15 años, tanto niños como niñas tienen el mismo rendimiento. Sin embargo, diferentes estudios han probado que es más difícil que una niña se decante por una carrera de ingeniería o de ciencias que de área social.
Uh-huh. Bueno, pues Gisela Vaquero, diseñadora, jugadora de videojuegos y también fundadora de Women in Games, asociación que promueve y da visibilidad a la mujer en el mundo del videojuego, ha estado en el fin de semana de COPE para hablar sobre la ausencia de mujeres en este tipo de trabajo.
Desde la industria de los videojuegos hemos notado que hay muy pocas mujeres que están trabajando en ella y realmente se nota muchísimo, sobre todo cuando vas a eventos y a conferencias de este tipo.
Gisela ha explicado que es totalmente falso que los videojuegos se hacen para un público masculino.
Se dice que los videojuegos son para hombres o para niños, pero es que es completamente falso, porque en estos momentos hay un 44% de mujeres que están jugando. Somos prácticamente la mitad. Lo que pasa es que la mayoría de jugadoras juegan a videojuegos para dispositivos móviles. De hecho, las mujeres consumimos un 5% más de videojuegos en dispositivos móviles que los hombres.
Pero, ¿es cierto que a las mujeres les gustan más los videojuegos de estrategia que los de lucha?
Sí, hay unas preferencias, ¿no? Que de eso entramos en este tipo, en estos, lo que yo llamo los estereotipos, ¿no? Que todavía estamos siguiendo estos estereotipos ahí muy marcados, ¿no? Que en las mujeres pues les gustan más los juegos de estrategia, los de puzzle y hasta los de bailar. Son los más usados, como las jugadoras son los que estamos utilizando más. Pero lo que estamos haciendo dentro de la Asociación de Mujeres es romper esos estereotipos, porque hay muchas otras mujeres que sí están jugando otro tipo de videojuegos que son de dispositivos móviles, que generalmente están infravalorados, y otros tipos de mujeres que están jugando pues a juegos como el Fortnite.
Precisamente por esto hay muchas empresas de videojuegos que están ya apostando por los juegos que más consumen las mujeres.
Sí, está incrementando la cantidad de personajes femeninos que aparecen. Está subiendo muy poquito, pero sí han aparecido sobre todo en los triples A. Y en el tema de videojuegos, pues en estos momentos están jugando en el mercado de los móviles las mujeres y estamos todavía en esta parte. O sea, poco a poco sí está también, sí que puedo confirmar a través de datos que sí está aumentando la presencia de mujeres también en consolas y en ordenadores, y que también está subiendo.
Pero atención, porque hay mujeres que prefieren estos videojuegos, pero es que hay otras muchas que juegan a otros juegos, por ejemplo a Fortnite, un videojuego de zombies que salió al mercado en el 2017 y que ha logrado consolidarse como uno de los más populares en todo el mundo.
Si miras las estadísticas de los jugadores que están jugando al Fortnite en estos momentos, ajá, el 35% son mujeres. Uh-huh. Entonces, que tampoco no somos tan pocas dentro de estos nichos de mercado. Hay bastantes.
Claro, el gran problema es que muchas de estas mujeres que juegan a diversos juegos, como puede ser el Fortnite, sufren acoso por los niños que hacen uso también de los videojuegos, pero también por los que no son tan niños.
La media de edad de jugadores de videojuegos son de 35 años. Entonces, no todos son tan niños. Lo que está pasando aquí es que es necesario una educación por parte de estas comunidades y una regulación de estas, porque sí están jugando mujeres ahí, están siendo acosadas, insultadas, y además, pues muchas de ellas, sobre todo, pues o bien se ponen alias y sobre todo pues no hablan pues cuando están jugando.
Y es que lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar es que con que cualquier persona pueda jugar a lo que quiera, cuando quiera, es lo más importante. Que por el hecho de ser mujer o niño o una persona mayor no tiene que recibir acoso por parte del resto de jugadores. Por eso nosotros, desde Poniendo las Calles, queremos dar visibilidad a este tipo de problemas y además apoyar a todas esas mujeres que quieren dedicarse a esto. Desde aquí os decimos que vosotras podéis, debéis perseguir vuestro sueño hasta alcanzarlo. Nosotros a las 4:25 de la mañana tenemos que seguir poniendo las calles y levantando España.
Yeah.
Saludo, como todos los días, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a estos que he conocido este fin de semana y cuando os habéis acercado a mí en las fiestas de Boadilla o en las fiestas de Las Rozas o incluso en Coveña, que me decís, Pulpo, gracias por acordarte cada día de nosotros, de los que estamos vigilando, los de la placa blanca, como nos dices. Y lo hago con mucho cariño. La verdad que me gusta la profesión que hacéis y sobre todo que es indispensable. Gracias a los que estéis ahí vigilando para que no pase nada. Vea, canciones que nos están diciendo los ponedores de levantar el ánimo, impresionantes, ¿eh?
Hombre, mira, Jaime Bauza, el Rock You Like a Huracán de Scorpions, uh-huh, desde Mallorca nos la pedía. Isabel Praena, mi canción es de Queen, la de I Want to Breathe Free.
Muy buena.
¿Vale? Manuel Valentín, Viva la Vida de Coldplay o Closer to the Edge de 30 Seconds to Mars, que también me da mucha energía. Uh-huh. Y vamos con una en español que es que da muy buen rollo.
Sí, está.
Sube el ánimo, sí, a Encarnita Roldán, sí, con el Resistiré del Dúo Dinámico.
Sí, sí. Esta canción yo sé que a mucha gente le da mucho la vida. Esta canción del Dúo Dinámico es un pelotazo número uno que a la gente le gusta mucho escuchar y sobre todo recordar.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Pues Pues voy a dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, Francisco Javier García, Antonia Martínez Segura o Macuca Ramos. Son ponedores que se han puesto a seguirnos ahora en Facebook y yo os nombro y os doy las gracias por formar parte desde ya en nuestra comunidad de ponedores en Facebook.
Vamos con noticias, Pulpo, porque se producen cosas curiosas y yo vengo aquí pues a contarlas. Son un poco extrañas algunas. Ya sabes que las redes sociales han modificado un poquito nuestra vida hasta el punto de que hay algunos que son capaces de mentir y de hacer creer que tienen una vida llena de lujos a través de la red, aunque esto no sea así.
Ya.
Esto mismo pensó Lisa Lee, una influencer, que contaba con, atento al dato, 1 millón de seguidores, que son unos cuantos. Todo le iba genial a Lisa, parecía que su vida era perfecta, que no podía estar más rodeada de lujos y de cosas exclusivas. Pero claro, como dice el dicho,
que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
Vamos, que se le coge. Eso fue lo que le pasó a esta mujer. Su casera ha sido la que ha desmontado la gran mentira. Resulta que Lisa vive en una casa llena de...
¡De mierda!
De mierda, de mierda. La casera hizo un tour por la casa de esta influencer porque yo creo que no la pagaba, ¿sabes? Y entonces dijo, te vas a enterar tú, porque tú vas aquí de que vives genial y voy a enseñar yo realmente
cómo vives.
Y entonces se ve que vivía rodeada de moho, de excrementos de perro, de basura, no tenía ningún tipo de cuidado, nada. Y además tampoco pagaba sus facturas. Al final, claro, Lisa ha tenido que dar la cara y se ha declarado responsable de todo ese desastre.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pues la influencer ha eliminado varias publicaciones, se ha cambiado el nombre en las redes sociales, claro, porque le dará muchísima vergüenza salir a la calle, pues la gente la conoce, y ha pedido perdón por haberse inventado una vida que realmente no le correspondía.
Una vida efímera y que no le ha aportado nada.
No le ha aportado nada.
Ya ves tú para qué vale eso.
Bueno, hablamos de Lou Robertson, que es un niño de 14 años que vive en Inglaterra, Pulpo. Resulta que este joven salió con sus amigos hace unos días y sus gamberradas se han terminado convirtiendo en virales. Vamos, han llegado hasta su madre. ¿Cómo? Bueno, pues gracias al gran hermano en el que vivimos. Resulta que Luis estaba con sus amigos en un banco y lo que estaban haciendo, toda esta pandilla de sinvergüenzas, es tirando basura al suelo.
¡Pero qué cerdo es el tío!
Un cerdo total. Cerdo. ¿A ti te encanta esa palabra?
Cerdo.
El cerdo. El cerdo. Y la cerda.
Sí.
Así, suena
todo el cerdo,
fuerte,
sí. El cerdo. Cerdo suena muy contundente.
Bueno, pues por allí cerca estaba un hombre que yo no sabía que hay gente así, pero hay gente para todos los gustos. Este hombre se dedica a subir información sobre todo lo que sucede en el barrio y lo sube a Facebook para mantenerlo seguro y limpio. Claro, los pilló y entonces los grabó según estaban echando la porquería al suelo. Subió las fotografías y puso en la publicación lo siguiente. Si estos niños son tuyos, espero que estés orgulloso de ellos. Seguro que tienen unos modales impecables en casa, pero en la calle tiran su comida y basura por el suelo. Y además, cuando se les pide que la recojan, sueltan sapos y culebras por la boca y se van corriendo dejando todo allí. A mí esto de todos modos me parece que vulnera un poco la ley de protección de datos.
Sí, absolutamente.
Porque con 14 años hacerle una foto a un niño y subirla a Facebook es un poco heavy. Pero el hombre está hasta las narices de ver que su barrio lo ensucian y lo tienen como una zorrera.
Ya.
Y se ha negado. Y entonces ha dicho, pues ala, lo voy a poner en Facebook. Tengo que decir que esto es como todo. Podrían haber llegado unos padres muy enfadados y muy indignados y haberle montado un pollo a este señor por sacar unas fotos del menor, que tampoco me parece mal. Pero hay una mujer que ha dicho, no, perdona, es que mi hijo estaba haciendo muy mal en la calle.
Claro.
Entonces la publicación llegó a las manos de la madre de Luis y no lo dudó. Al día siguiente lo que hizo es mandar a su hijo a recoger basura durante todo el día en vez de ir a la escuela. Está recogiendo los parques de su barrio.
Pues me parece muy
con
bien.
Con una bolsita y ella al lado.
Me parece muy bien porque...
Recogiendo la porquería para que vean lo que cuesta.
Me parece muy bien porque muchas veces hay padres que encima se ponen a favor del hijo con esa actitud. Y
no,
eso no está bien.
No, está claro.
Eso no está bien. Ahí tienes que estar un poco, aunque sea tu hijo, regañarle y decirle que eso no se tiene que volver a hacer.
Sí. Ha subido además ella unas fotos que demostraban que su hijo estaba limpiando la calle durante todo el día.
Me parece muy bien.
Para que viera lo que cuesta mantenerla limpia. Y que si todos queremos vivir en un lugar donde se pueda estar, pues que tenemos que ser corresponsables. Muy bien. Pulpo, uno de los graves problemas que preocupan a muchos españoles, sobre todo de unos años hacia acá, antes no las conocíamos, no sabíamos lo que eran, pero últimamente nos generan muchos problemas las avispas velutinas asiáticas o la avispa asesina. ¿Tú has visto el calibre que tiene este bicho?
Vamos, que parece el ratón de un...
Es como medio dedo.
Sí, un ratón de un ordenador.
Tremendo. Bueno, Alejandro Búa, propietario de una tienda agrícola, ha descubierto una cosa y ha decidido entrenar a estos animales para que se coman los nidos de estas avispas. Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
El sonido es muy característico.
Hombre, claro.
El sonido de un cuervo. Bueno, pues al parecer estos bichillos se comen los nidos. Y entonces viene fenomenal porque es que nos están invadiendo.
Yeah.
Esto antes había dos nidos y ahora no sé cuántos hay de este tipo de avispas. Alejandro les dejó un nido de velutina a los cuervos para ver cómo reaccionaban y se dio cuenta de que estos pájaros se comían los nidos. Y entonces dijo...
Eureka, eureka, eureka.
Eureka, igual que Arquímedes.
Claro.
La idea de Alejandro, sin embargo, es otra. La de adiestrar a unos cuantos cuervos con el objetivo de que ellos se coman los nidos y que el resto sigan el comportamiento de los que están adiestrados. Al parecer estos pájaros son muy listos.
Claro.
Y si continúan con el comportamiento de sus primos hermanos, lo hacen.
Hombre,
es
claro.
Que me parece genial la
me
idea.
Me parece, está fantástico.
Nos vamos ya con la noticia musical. Vamos a escuchar, yo sé que a ti este chico te gusta mucho, además le hemos tenido hace muy poquito poniendo las calles. Blas Cantó. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana hemos conocido, se ha confirmado que va a ser nuestro representante
en
Eurovisión.
Sí.
Televisión Española ha renunciado este año a dejar en manos del público la elección del artista que va a participar en el festival y para evitar filtraciones ha anunciado con tiempo que va a ser el ex componente de la banda Aurin el que nos represente. La gala se va a celebrar en Rotterdam el próximo mes de mayo, no tenemos el día, pero va a ser Blas Cantó. Me gusta mucho todo, el estilo, la voz, la puesta en escena de este chico. Yo creo que podemos tener
nuevo.
Éxito.
Para nosotros es un aire nuevo. El otro día me lo comentaba ya fuera de aquí del estudio y me decía que tenía mucha ilusión si realmente esto se concedía. Me ha tenido suerte y lo ha conseguido. Blas Cantó nos representará en Eurovisión. 4:37 de la mañana. Estás escuchando en directo Poniendo las calles en COPE. Gracias por estar aquí. ¡Viva España!
El tren pasa una vez y prometo que llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal. Él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo. Él no soy yo. Él no soy yo. Noche ves como su fantasma vuelve otra vez, que olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que
os acordaréis, ponedores, los que sois fieles al programa, que la pasada semana entrevistaba a Nacho Colla, de la Fundación Andrés Marcio, que era piloto de Iberia y que además estaba organizando pues un certamen deportivo súper fuerte, súper importante, el Infinitree. Y al final, pues oye, que hay que decir que se han conseguido los dos retos, el de marcar un tiempo histórico y el de tener un montón de visibilidad y conseguir pues una importante cantidad de dinero para la investigación de esa enfermedad rara. Nos alegramos cuando pasan por aquí gente que lo necesita y que busca esa visibilidad y lo consigue. Así que desde aquí a Nacho Colla le damos las felicidades por conseguir lo que ha conseguido, la ilusión con la que vino y sobre todo que se levantó prontito para venir aquí al programa a contárnoslo. Son las 4:40, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar con un ponedor que nos ha llamado al 950-6006. Un ponedor que está ahora mismo en activo. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy llegando a casa que vengo de Madrid.
¿Vengo de Madrid? ¿Y ahora dónde estás?
Pues estoy a 10 minutos de llegar a casa.
Ah, pero...
En Cazorla, en Jaén.
Ah, o sea, que se está toda la noche conduciendo.
Pues después del acto que hubo ayer en Vista Alegre, me quedé allí con unos amigos, comiendo, luego estuvimos pasando la tarde juntos.
Ajá.
Y a última hora de la noche, pues salí de regreso y bueno, pues descansando también un poquito.
Muy bien. Oye, José Manuel, ¿y tienes que trabajar ahora cuando llegues a casa o tienes que hacer algo más?
A las 8 de la mañana, aunque hay días que trabajo de noche también.
Uh-huh. Tienes un trabajo que harás, es muy necesario, ¿no? El diseño web, entre otras cosas.
Diseño web y radio también.
Ah, muy bien. Muy bien. ¿Dónde haces radio?
Por internet.
Ajá.
Una emisora online.
Qué bien. ¿Y el diseño con qué trabajas?
Pues estoy ahora, me estoy metiendo con WordPress, porque yo todo el trabajo que hago lo suelo hacer a través de Blogspot.
Sí.
Me edito las plantillas, me las hago yo desde cero, y la verdad es que hasta el momento genial.
Uh-huh. ¿Y son recomendables esas plataformas donde uno se puede hacer la página web en unos 15, 20 pasos?
Yo las detesto.
Sí, no te gusta, ¿no?
Las detesto, no por mí, sino uh-huh. cuando me llega algún cliente que lo ha hecho, no es lo que pensaba,
claro.
Y ahora, claro, arregla todo eso.
Yeah.
Y entonces, pues, prefiero lo esencial, como uh-huh. puede ser WordPress
uh-huh.
o quien trabaja con Joomla, en mi caso que yo trabajo con Blogspot,
claro.
y es muy sencillo cuando...
Sí.
Cuando les explicas unos poquitos pasos, es súper sencillo uh-huh. para cualquiera, con unos conocimientos mínimos
claro. Oye, José Manuel, lo que está muy bien es cómo la gente mayor se ha ido adaptando al lenguaje informático y creo yo, que todo a raíz del uso del teléfono móvil. Yo creo que el teléfono móvil ha abierto mucho el campo de la gente a acercarse a la informática y poder hacer un montón de cosas.
Yo diría más. Incluso desde que tenemos los teléfonos con pantallas táctiles,
sí.
y descubrir el WhatsApp y Facebook y que pueden compartir cualquier cosa, eso
sí.
incluso en la gente de 60, 70 años,
sí.
es increíble el número de personas mayores que ves,
sí.
y cómo lo disfrutan y lo viven,
sí.
sobre todo con la familia, con los amigos. La verdad es que es muy bonito,
sí.
esa faceta. Es muy bonita.
José Manuel, ¿y por qué te llevó, no sé, a dedicarte a la radio, a este mundo también, al diseño informático? Es un mundo muy especial, ¿eh?
Sí, y complicado porque hay mucha competencia.
Sí,
¿eh?
mucha.
Y sí. El diseño porque es algo que me gusta desde hace muchos años.
Sí.
Y ahora pues me estoy dedicando de manera profesional.
Uh-huh.
Y el tema de la radio, pues hace unos 8 o 9 años, a través de un canal del IRC,
sí.
pues se creó una radio y a cada hora pues emitíamos uno, lo conectábamos y desconectábamos para tener esa emisión las 24 horas del día, donde nuestros oyentes eran la gente del chat.
Qué bueno.
De ese canal del IRC.
¿Te refieres al IRC hispano de mediados de los
IRC.
90, no?
Sí, ese.
Hmm.
Bueno, pues me enganché al tema de la radio.
Sí.
Yo lo disfrutaba. Y llevaba ya tiempo dándole vueltas a hacer algo de radio. Monté una pequeña emisora, que le puse el nombre de mi pueblo,
uh-huh.
y tenía mis oyentes. Por temas de trabajo tuve que dejarlo. Y el año pasado volví a retomarlo, y desde abril pues lo tengo de forma continuada.
Qué bien, qué bien.
Esto es un mundo, esto es una droga.
Esto es una droga, es una droga. Estoy completamente de acuerdo. Yo hay veces que estoy hecho polvo. Este fin de semana para mí ha sido un fin de semana de mucho trabajo, de muchas horas. Y mira qué voz tengo hoy. Aunque bueno, de repente la voz se me clarea y parece que no que estoy bien. Pero bueno, que estoy un poquillo afectado. Sí. Pero estoy deseando que lleguen las 4 de la
da
mañana
igual.
Para estar aquí en la radio.
Sí, sí. Da igual lo cansado que estés.
No es verdad.
Da igual, porque esto te atrapa.
José Manuel, no sé, que no tenga que llegar otro acto en Vista Alegre para que estés en Madrid y te puedas pasar aquí a tomar un café con nosotros a este estudio.
Pues mira, encantado, porque ahí en Madrid tengo amigos también de radio, algún programa con el que colaboro, y mira, si por mí fuese, estaría siempre ahí, porque para trabajo, uh-huh. tengo, vamos, ahí se me abren unas puertas que, por ejemplo, claro. aquí en Jaén son mucho más complicadas, porque este verano ha sido todo yendo de un lado a otro de Andalucía para cubrir eventos de flamenco.
Jolín.
Sí, sí. Y aquí el tema de acercarte a alguien es más difícil, y más cuando aquí no tienes los contactos que puedes tener en Madrid,
claro.
que allí sí es el caso de que sí que los tengo, y por falta de ganas, vamos, ya te digo.
Pues pero José Manuel,
si, estaré encantado de pasar por
mira,
ahí.
Mira, hacemos una cosa, si te cuadra, un día que te vengas por aquí, tú te traes 4 o 5 canciones, pero te traes un flamenco bueno, un flamenco de andaluz del bonito, del elegante, del auténtico, que es el no deja de ser el sonido de España, y uh-huh. te pones aquí conmigo unas cuantas canciones, ¿vale?
Venga, perfecto, acepto el trato,
vale, perfecto. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle, José Manuel.
Un placer hablar contigo.
Muchas gracias, hermano. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Carlos, hasta luego.
4:47, hora menos en Canarias. Estamos en COPE. Estamos levantando España. Nos vamos a Granada con esta canción de 091. Son las 4:49, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Nosotros hoy estamos enterándonos de cuáles son las canciones que le dan la vida a nuestros ponedores. Esas canciones que necesitan para levantar un día gris.
David Armenteros, que dice que la canción que me hace levantarme cuando estoy de bajón es la de I'm Still Standing, de Elton John.
Qué
buena. Como se traduce la letra, sigo en pie a pesar de los duros golpes de la vida. César González, el Jacketty Axe, es una canción que me activa, pero son muchas. Mi versión preferida está en el CD Neckar Neck de Chet Atkins y de Mark Knopfler, claro, desde Aluche. Buenísimo. Ángeles Martín, Mediterráneo, de Serrat. Ligia López, de Gloria Gaynor, la de I Will Survive. Que me da un subidón, sí. Y Adiós Melancolía. Saludos desde Madrid. Y Merche, que dice Bohemian Rhapsody de Queen o Stairway to Heaven de Led Zeppelin, desde Berriozar. Pero tenemos también a Susana Lacuna, que nos ha hecho una propuesta que nos ha parecido muy interesante.
Qué bien, a ver.
La de Walking on Sunshine, de Catherine On the Waves.
Claro, Catherine On the Waves es una banda fundamental, una tía que tiene una voz espectacular y esta canción que es pura energía. Quiero mandar un abrazo a la gente que está ahora mismo trabajando en las aduanas. Hay un montón de guardias civiles que nos están escuchando. Un abrazo a todos ellos y también a los policías locales y nacionales.
Now every time I go for the mail.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Perquè nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el
las
Parlamento.
Las guaguas y coches y demás, tomar sí, el... pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban. Neveras que no enfriaron la comida y... A la porra, todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. La verdad que el último empujoncito para muchos de vosotros que estáis ahora mismo trabajando en fábricas o bueno, a lo mejor hay un montón de ellos que comienzan ahora la jornada de trabajo. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hay un montón de gente que nos escucha. Me encanta imaginarme las situaciones, me encanta imaginarme la gente que está levantada en una cocina preparándose a lo mejor una tila o preparándose una manzanilla o un café, la gente que está trabajando en una garita, los que vigilan, y la gente que está en los boxes de urgencias reponiéndose. Es bonito esto de la radio hasta ahora, ¿eh?
Hombre, esos vídeos, esa composición con vídeos que hicisteis, que sí, se enviaba a la gente, era fabulosa porque claro, se veía eso que dices tú.
Sí, sí.
Un piloto en un avión.
Efectivamente.
Tal, era fascinante.
Claro, la realidad de la vida de los ponedores que nos escuchan a esta hora. Bueno, Jorge, hoy vamos a hablar de la historia de España, pero la que está presente hasta cuando se la ignora. Un hecho que vamos a demostrar a través de un libro en inglés que nos trae hoy Jorge, que me llama mucho la atención. Me gusta el tacto, el papel. Llevas unos cuantos meses ya trayéndonos unas cosas que tienen un valor incalculable. Este libro, cuéntame, ¿de qué va?
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, y es que este libro, está escrito por un escritor natural de Singapur, uh-huh, pues nos va a llevar de Singapur hasta Zaragoza, uh-huh, y pasando por Florencia, en un viaje de 500 años.
Madre mía.
El libro se titula Ha perdido Occidente, es decir, lo dice en inglés, Has the West lost it, es decir, y una provocación, dice, esto es una provocación. Ha perdido Occidente el liderazgo del mundo. El autor es Kishore Mahbubani, uh-huh, y el libro es interesante porque ha sido editado por un sello de Penguin, uh-huh, en 2018 y ha tenido difusión en todos los países de habla inglesa. Por lo tanto, entendemos que ha tenido una difusión importante. El autor ha sido diplomático en Singapur, embajador, uh-huh, en la ONU y analista, pues, de todos los medios del mainstream, Financial Times, New York Times, el Newsweek, el Foreign Affairs. Y la tesis es que Occidente no quiere asumir, ¿mm?, que ha perdido el liderazgo de la historia ante la emergencia asiática. Toma. Y nos ofrece datos del crecimiento, del PIB, de la dificultad de gestión de crisis políticas en Occidente y su intervención, digamos, en conflictos bélicos, y del desarrollo institucional, económico y democrático, pues, de todos estos tigres asiáticos.
Bueno, esto está muy bien lo que nos acabas de contar, Jorge. Lo que no entiendo, no veo, es dónde está España en todo esto. No, ahí me pierdo.
Claro, porque de momento hemos hecho la parada en Singapur, que, uh-huh, es donde empieza este señor a hablarnos, ¿no? Pero España está, pues, escondida nada menos que en el pórtico de ese libro, es decir, en el acápite, que es como se llaman las citas con las que un autor presenta una obra, ¿no? Que cita, pues, una frase de otro libro, esto es el acápite, y esta cita que utiliza el autor es una cita de la gran obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, una obra de 1513, es decir, de inicios del siglo XVI, uh-huh, que es uno de los tratados más influyentes de la historia, pues, sobre el arte del buen gobierno, ¿no? Uh-huh.
Bueno, atención, ponedores, a esta magnífica cita de Maquiavelo, que dice: no hay nada más difícil de hacer, ni más peligroso de dirigir y de más incierto éxito que liderar la introducción de un nuevo orden de cosas. Estos son palabras mayores, ¿eh?
Palabras mayores, ¿no? Nos dice, oye, que hay que innovar, y si no se innova, si no se está ahí al borde, en la frontera de las cosas, pues uno pierde la iniciativa. Esto es lo que nos dice este señor Mahbubani, que viene a decirnos que Occidente ha perdido eso, ¿no? Que hemos perdido la creatividad, la visión, la flexibilidad, el impulso. Es decir, que hemos perdido las cualidades que Maquiavelo, que fue considerado, es considerado como el Leonardo da Vinci del pensamiento político, que Maquiavelo, insisto, atribuía en El Príncipe al mejor rey de su tiempo, es decir, las cualidades que Maquiavelo decía que tenía el hombre que lideró el mundo cuando o empezaba a liderarlo cuando Maquiavelo vivía, es decir, al hombre que estaba sentado junto a la reina de España. Hablamos de Fernando el Católico.
Claro, pero me temo que nuestro rey Fernando no aparece en el libro en inglés de Mahubi, ¿eh?
Efectivamente, este Mahubi lo podemos llamar.
Bueno, no, Mahubani, como quieras.
Mahubani, no, Mahubi. Pues mira, Mahubi hace trampa, efectivamente, ¿no? Y eso se lo merece. Vamos a ver, porque Mahubi restringe el dominio mundial de Occidente a los últimos 200 años.
Claro.
Y dice, no, no, es que Occidente ha perdido el impulso, pero Occidente, dice, tuvo la hegemonía a partir, pues, de principios del siglo XIX. Digo, pero hombre, ¿cómo puede usted decir eso y guiarse por el faro de Maquiavelo, que es de hace 500,
claro,
y que le está diciendo, bueno, que además esto, digamos, este impulso se debe, entre otras cosas, al ejemplo de Fernando el Católico?
Uh-huh. Porque además, cuando Maquiavelo hace su obra, si no recuerdo mal, Jorge, España es el imperio que empieza la globalización, es cuando estamos sacando cabeza.
Es muy importante, porque nos dice, sí, sí, Occidente ha perdido. Pues ha perdido Occidente lo que empezó hace 500 años, con el descubrimiento y la población de América, del norte y del sur, por parte de España.
Sí.
Con la exploración del Océano Pacífico,
claro,
del norte y del sur, claro, por parte de España. Por los primeros contactos culturales y diplomáticos modernos con China, por parte de España. Sí. Y la primera vuelta al mundo, ahora quinto centenario, empezada por Magallanes y terminada por Elcano, claro, en vida de Maquiavelo, que fallece en 1527.
Uh-huh. Cuando además ya es rey de España el emperador Carlos V.
Sí, señor. Uh-huh. Al que había citado, al que habría, no digo al que había, al que habría citado Maquiavelo en El Príncipe.
Claro.
Pero en su tiempo, el gran rey, el gran innovador, es Fernando, que es el que elogia veladamente Maquiavelo en el capítulo 18 de su tratado, o 18º, y ya de forma más explícita y extensa en el capítulo 21 del Príncipe, diciendo, por ejemplo, nada da tanto prestigio a un príncipe como afrontar grandes empresas y dar de sí insólito ejemplo. En nuestros tiempos tenemos al actual rey de España, Fernando de Aragón.
Bueno, la verdad que hay que reconocer que Maquiavelo destaca del rey Fernando las virtudes que este autor asiático dice que ha perdido de Occidente. Esto me llama mucho la atención,
claro,
Jorge.
Es que está, ahí está el asunto mollar, ¿no?
Claro.
Eso, y eso que Maquiavelo cita a Fernando, pasando por alto la reina Isabel, algo que siempre debemos reprocharle para ser justos con la historia y sobre todo en estos tiempos pues de tanto feminismo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, importante, por no recordar, que además, para saber más de Fernando el Católico, el libro Fetén, el gran libro, es El Político, Don Fernando el Católico, de 1640, de Baltasar Gracián, jesuita, nacido en Belmonte, hoy Belmonte de Gracián, Zaragoza. Y aquí llegamos al término. Es decir, que no está de más recordarlo a pocos días de las fiestas del Pilar, reina de la Hispanidad.
Ole, ole, ole. Jorge Casismeiro, qué gozada. Está muy bien que hagamos esto, de verdad, que refresquemos la mente, que también conozcamos muchas cosas que yo estoy descubriendo y conociendo gracias a ti, y que otros ponedores nos escriben y nos dicen que disfrutan y que saborean tu apartado en Poniendo las Calles. Jorge Casismeiro, mil gracias.
Mil gracias a ti, enhorabuena a Mahubi por ese libro, y también, pues bueno, pues a este programa que introduce esto para enriquecer el debate internacional de las culturas.
Diga, sí, viva España.